Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo.
Padre. Y a todo sonido.
Aquí estamos en el estudio para tomar sus llamadas a partir de las 9 de la mañana al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, lo más reciente es que hacemos oficial el cambio, ¿verdad?, de la oficina de Ministerio Hispano. La oficina de Ministerio Hispano, que estaba localizada en la 1850 al sur de la Troupe, al lado de Holy Trinity Creation, cerquita de San Procopios, ¿no?, se acaba de mudar ayer viernes a la 3525 Sur Lake Park Avenue. 3525 Sur Lake Park Avenue. Y es, el edificio es el antiguo hospital civil de la Guerra Civil con más de 200 años. Un edificio que fue
histórico.
Histórico. Fue restaurado, fue puesto al día, fue añadido. Y te digo que han hecho una cancillería, pero bellísima, preciosa, y se llama el Cardinal Meyer Center, el centro del Cardenal Meyer. Y ahí se ha movido la oficina con la oficina del director del Ministerio Hispano, su servidor, la oficina del coordinador de los jóvenes adultos hispanos, el señor Jorge Rivera, dos secretarias, la señora Marisela Sandoval de los jóvenes y la señorita Marcela Castorena, que es mi secretaria, y hay espacio para mis coordinadores del Vicariato 1, del Vicariato 5 y del Vicariato 6. Y allí estaremos en la 3525 al sur de Lake Park Avenue. Así que todos aquellos que pensaban visitarme en este año, háganse de la idea que nos mudamos, que son 7 minutos en realidad, 7 minutos un poquito más al sur de donde estábamos.
Y padre, ¿qué ¿qué piensa usted que sería la mayor ventaja de estar en este edificio?
Mira, la mayor ventaja de estar en este edificio es que en las cancillerías constantemente se hace una red de comunicaciones, ¿no? Las diferentes oficinas están unidas, diferentes programas están localizados en un mismo edificio, y es tan fácil tú ir de una oficina a otra oficina, a veces ni 100 pasos o 50, 10 pasos, y entonces establecer un diálogo sobre de qué manera este programa o de qué manera esta situación o lo que sea, o cómo podemos combinar esfuerzos donde se beneficie pues la oficina del Ministerio Hispano con la oficina de liturgia, con el Chicago Católico, con la oficina de Justicia y Paz, que se beneficien ambas realidades. Uh-huh. Es mucho más fácil que estar haciendo una llamada y dejando mensajes aquí en el voicemail con la secretaria, o un memo que se toma su tiempo, o una carta o demás. Así que desde esa perspectiva es mejor. Se puede hacer una pastoral en conjunto, uh-huh, que es lo que siempre estamos abogando en el Ministerio Hispano, una pastoral en conjunto con todos los agentes y contingencias que estén trabajando en esa cancillería.
Y más que todo, padre, ahí estará el Chicago Católico. Eso, a un ladito.
A un lado, mira, hay una pared que divide el Chicago Católico con el área de la oficina del Ministerio Hispano. Así que en esa línea de reporteros que se le dicen the Latin Line, ¿es it? El Latin Line o Lane.
Lane.
¿Verdad? Lane, la calle latina, está localizada en la esquina nuestra que se llama el Latin Quarter. El vecindario latino. Y vamos a colgar un letrero que se diga se habla español.
Así, y en inglés.
En inglés también.
Letritas chiquitas.
Pero más chiquito. Sí.
Así es.
Así que estamos muy contentos y eso es lo que se ha dado. Otra cosa a nivel de las parroquias es que hemos estado celebrando la novena colombiana. Mm. Prepárate, Chicago. En dos aspectos. La novena colombiana arquidiocesana, que se está llevando en diferentes partes de la arquidiócesis, donde retomamos la tradición de la novena colombiana, que es una versión de la posada, ¿no?, mexicana. Y excepto que en vez del pedir posada, la novena colombiana se enfoca en la devoción al rosario, se enfoca en la noción de fiesta, porque una fiesta mayor está por venir, ¿no?
Sí, cómo no.
Y es interesantísimo. El miércoles que pasado, la novena colombiana arquidiocesana se llevó a cabo en Providencia de Dios. Y se ha estado llevando a cabo en diferentes lugares. No sé si por ahí tengas alguna idea. Creo que Nuestra Señora de Lourdes se ha hecho en diferentes lugares. Así que, bueno, celebrando la novena colombiana. También, Alejandro, pues mira, llenos de gozo, porque el domingo pasado se llevó a cabo la 12ª posada arquidiocesana.
¿Y cómo estuvo, padre?
Hombre, 1,200 personas. Se llenó toda la catedral, como siempre. Es un acto que el pueblo, pues, siempre disfruta, que el pueblo siempre anhela de poder ir a nuestra iglesia madre, ¿no? Y ser profetas, ser profetas mientras esperamos la venida de Cristo, del Niño Dios. Y el tema fue Juventud Inmigrante, Esperanza del Pueblo de Dios. Esta información fue enviada a todas las parroquias, todos sus párrocos estaban al tanto, ¿verdad?, de esta posada. De hecho, la habíamos anunciado desde agosto.
Oh, sí.
Tú sabes.
Hubo mucha oportunidad de participar.
Claro que sí, y tuvimos una página completa en el Chicago Católico en la edición de diciembre, recién salida en la primera semana. Entonces, se celebró y fue muy lindo. Fue muy lindo porque se trajeron estandartes de las comunidades envueltas. El obispo don Gustavo García Siller presidió sobre este evento. Tuvimos a Jesús y a María, comunidades diversas como San Jerónimo, Misión San Juan Diego, varias comunidades, Nuestra Señora de la Merced, estuvieron presentes, Providencia de Dios, estuvieron presentes no solamente en el comité, porque se formó un comité y se hicieron invitaciones a través de los párrocos a diferentes parroquias para ser parte de la movida del comité. Y después la respuesta del pueblo pues fue muy hermosa. Así que tuvimos una una celebración de posada muy linda. Jóvenes dieron su testimonio de lo que se siente ser inmigrante como joven miembro de una familia que se separó por un momento, como jóvenes trabajadores que quieren estudiar, quieren progresar, y como un diácono. Sabes que tuvimos un diácono que se ordenó recientemente y se va a ordenar sacerdote en el futuro aquí para la arquidiócesis, y que también está luchando con esto de los documentos.
Así que impacta a todo mundo.
Claro, y la historia de ellos pues es la historia de nuestra comunidad, de muchos de nuestros hispanos. Así que gracias al comité organizador de la posada y gracias al pueblo que respondió.
Muchísimas gracias, padre. Ahora vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el cuarto domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, pues que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Para este cuarto domingo de Adviento, ya esa espera se va acercando. Esa espera ya está llegando a su final. Y el Evangelio según San Lucas es el vestíbulo de lo que se va a dar dentro de un par de días, que es el nacimiento del niño Dios. Y el Evangelio de San Lucas se ha distinguido siempre porque es el Evangelio mariano. Es un Evangelio que habla mucho de la perspectiva de la Virgen María dentro de este plan de salvación, que es la encarnación del Verbo. Y comienza el Evangelio con el anuncio. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, Nazaret. Si usted va a Nazaret hoy en día, usted va a encontrar la Basílica, ¿verdad?, de Nazaret. Y el techo de la Basílica de Nazaret es como si fuera una flor de lirio blanco invertida, ¿no? Cubriendo así, volteada y cubriendo la iglesia, cubriendo la basílica. ¿Y por qué el lirio? Porque el lirio en la iglesia es un signo de castidad, es un signo de virginidad. Los lirios son blancos, son puros, ¿verdad? Y entonces San José, por ser casto, se le representa con un lirio. Si ustedes ven a San José, siempre tiene un lirio, a menos que no tenga una herramienta, pero por lo regular el casto San José se representa con un lirio. La Virgen ciertamente un lirio por haber sido y por ser y porque siempre será virgen. Y dice en esta ciudad, lo interesante de esto es que el Evangelio te da la región, Galilea, el Evangelio te da la ciudad, el pueblecillo, Nazaret, y el Evangelio te da el nombre de la Madre de Dios, de la que ha sido invitada, María. No simplemente eso, te dice la relación de María con la casa de David. María estaba comprometida, desposada con San José. Y claro, en aquel entonces, cuando tú te comprometías, tú no vivías con la persona, tú vivías en tu casa con tus familiares. El novio por su lado, la novia con el otro, era virtualmente una cosa pública, era un compromiso muy serio. No son como los de ahora, que ahora la gente se compromete y se dan un enojo y se descomprometen. No, esta cosa era muy seria. Y entonces, comprometidos, y en la casa de la Virgen se aparece el mensajero, que también está identificado por el ángel Gabriel. ¿Cómo estaría la Virgen? Bueno, pues seguramente si estaba en su casa, si estaba en su residencia, era en lo cotidiano. Varios artistas, varios pintores, describen a la Virgen en algunos momentos como rezando, que estaba orando. En otros momentos, que estaba haciendo los quehaceres de la casa. En otros momentos, que estaba pues haciendo lo ordinario de una mujer joven de 15, 16 años en la época de Cristo. Seguramente pues lavando, arreglando, cocinando, demás. Y entra el ángel a donde ella estaba y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¡Wow! Bueno, María pues se espanta, primero por la presencia de una persona que ella no conoce, con la cual ella no está relacionada, es un mensajero. Es la primera vez que María ve a esta persona. Y siguiendo la usanza judía, claro que se asusta. Se asusta primero humanamente hablando, ¿no? Hay un hombre desconocido, se supone que los hombres y las mujeres no se hablen, ¿verdad? Especialmente si no se conocen, si no están relacionados. Y ella venía de esa tradición. Y el ángel le dice, ¿verdad? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa es la segunda razón para su espanto. No entiende. No está entendiendo el mensaje. ¿A qué te refieres de que estoy llena de gracia? ¿En qué manera me estás diciendo que el Señor está conmigo? Ella no entiende. Y al oír estas palabras, dice el Evangelio, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Se preocupa mucho, primero porque no entiende el mensaje, segundo por la presencia de esta persona allí, ¿no? Entonces, el ángel se da cuenta y trata de apaciguarla y le dice: no temas, María, porque has hallado gracia antes de Dios. O sea, él se identifica de primeras a primeras como una presencia que porta un mensaje. Él es un mensajero de Dios, para que ella gane confianza y se tranquilice. Y le dice: vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. Yo me imagino que eso a ella le espantó más todavía, porque es demasiada información. El ángel aquí no le está adorando a la píldora. Le está diciendo: mira, eso es lo que va a pasar. Número uno, vas a concebir. Vas a estar encinta. Número dos, vas a tener un niño. Número tres, se va a llamar Jesús. Cuatro, va a ser hijo del Altísimo. O sea, que la procedencia de este niño viene de algo más allá de lo que usted y yo podamos imaginarnos. Y él tendrá el trono de David. ¿Por qué el trono de David? Era muy importante que el Salvador del mundo viniese de esa rama, viniese de esa familia, de esa realidad, porque la línea de David era la línea de todos los reyes. Todos los reyes de Israel se dejaban llevar por esa familia, el hijo y el nieto, el bisnieto y demás. Entonces era una línea muy, un linaje muy especial, era un linaje que tenía peso, que tenía sustancia y que todo el pueblo reconocía como rey. Entonces, si lo que venía era el rey de los judíos, si lo que venía era el Mesías, si lo que venía era el rey que iba a salvar al mundo, pues era más fácil que el pueblo entendiese que venía por ese lado, por ese linaje. Era más fácil de asociar. Y por ahí que era muy importante que fuera de la casa de David. Por el otro lado, eso decía la profecía. La profecía decía que tenía que ser de la casa de David. Entonces el ángel confirma que se está cumpliendo la profecía en ella, ¿no? En la Virgen. Primero porque es virgen, segundo porque está desposada, comprometida con una persona que viene de la casa de David, que es San José. Así que, y acuérdense que cuando, como los latinos, cuando una dama se casa, en muchas ocasiones se incorpora a la familia del esposo, en muchas ocasiones, ¿no? Hasta el apellido se cambia, ¿no? Bueno, entonces él le explica todo esto, esto es demasiado, pero lo interesante es que María, para aquellos que piensen que María fue una persona pasiva, que fue una persona que se dejó, ¿no?, utilizar y que se dejó. No, 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 muy mal, muy mal. María hace una pregunta, o sea, que María está escuchando. María está prestando atención, la cabeza de María no está en otros asuntos. Ella está en ese momento con el mensajero y está de una manera inteligente prestando atención y hace una pregunta muy básica, una pregunta muy justa y que expresa y manifiesta la capacidad, la gran capacidad de análisis crítico de la Virgen María. Hace una pregunta sencilla y dice, ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Yo soy virgen, yo permanezco virgen. Y de ahí que vemos que María no era una mujer sometida, no era una mujer con una falta de ego, sino que era una mujer que entendía que estas cosas había que entenderlas en el corazón y también en la mente, que había que tener un proceso de inteligencia aquí, y ella ejercita ese proceso de inteligencia haciendo la pregunta. Y el ángel le contesta, bueno, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, o sea, tú no te tienes que molestar con nada, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dios te va a llenar de tanta gracia que Él va a proveer todo lo necesario a nivel divino para que este niño se fecunde en tu vientre. Y entonces el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! Hijo de Dios, esto no es cualquier santo, esto no es cualquier profeta, esto no es cualquier Mesías. Hijo de Dios, por consecuencia Dios. Y es interesante el ver cómo María, la respuesta de ella, después de haber entrado en un diálogo, porque en realidad eso es un diálogo, lo que ella tiene con el ángel, concluye, ahí tienes, le dice el ángel, ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes de la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. O sea que el ángel, como quien dice, si acaso te queda alguna otra duda, María, mira el ejemplo que te voy a dar, y es tu pariente Isabel, que está embarazada. Isabel ya era una dama mayor. Isabel ya era una señora, una viejita, que no estaba en edad de tener hijos, y sin embargo, en el momento en que se aparece el ángel a la Virgen, ya Isabel tiene 6 meses. Esto es inconcebible. En otras palabras, si Cristo, Dios, puede hacer que una dama mayor conciba un niño en su larga edad, Él también puede hacer que una virgen conciba una criatura. Porque para Dios nada es imposible. En otras palabras, nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Nuestro Dios es el Dios de todo aquello que el mundo dice que no se puede dar. Ese es nuestro Dios que permite que esas cosas se den. Y de ahí que María contesta de dos maneras. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí según lo que me has dicho. O sea, aquí estoy para hacer la voluntad, aquí estoy para cooperar con el plan de salvación del mundo, aquí estoy. Ella se imaginaba, porque me imagino que lo primero, asumo que lo primero que le pasó por la mente es el peligro de que la ejecutaran, porque si San José la negaba públicamente y la acusaba públicamente de que ese niño no era de él, wow, pues la iban a ejecutar, la podían ejecutar fácilmente, la podían apedrear por haber cometido, pues en este caso, un tipo de adulterio, ¿no? Y de ahí que ella, aunque sabía eso, no se preocupó, entendía que esto venía de Dios y coopera con el plan de Dios. A través del misterio de la encarnación, hermanas y hermanos, Dios interrumpe la historia del hombre. En esta ocasión utiliza la forma más sorprendente y menos predecible para hacerlo. Se hace uno como nosotros en el seno de María. Por el poder del Espíritu Santo, Dios garantizó que la creación permaneciera redimida y santa. El pecado ya había entrado en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, lo vimos en la desobediencia de nuestros ancestros, Adán y Eva. En un deseo por reconciliar al mundo consigo mismo, Dios se hace visible y tangible entre nosotros. La expresión dice, según la Escritura, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a decirlos, ¿ok? Denme la contestación. Yo voy a decir la primera parte y ustedes me dan la respuesta, ¿ok? Pero en voz alta si pueden. Y dice así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y habitó entre nosotros.
Así dijo la Escritura y así dice la tradición. El Verbo, la palabra de Dios, el aliento de Dios, se hizo carne, se hizo humano en un punto de luz, en un espacio sagrado donde Dios se hizo un ser humano, un hombre, excepto en el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Y es Dios, y Dios no puede concebirse en un lugar donde haya pecado. Por eso es que el vientre de la Virgen es puro, por eso es que María fue concebida sin pecado original, con esa gracia especial. Y ese punto de luz es María, y María se convierte en la madre del Verbo. En el primer sagrario, fíjate, en el primer sagrario no hecho de materiales ni de piedras preciosas, sino de piel. Jesús se engendra del Padre en su divinidad e igualmente comulga con la Virgen María en su humanidad. Dios suplió todo para que Jesús fuera divino. Y la Virgen suplió todo para que Jesús fuera humano. Ahora bien, Dios pudo haber salvado el mundo de otra manera. ¡Claro que sí! Porque para Dios nada es imposible. Así que la próxima vez que yo haga esa pregunta en los retiros, no me digan que no. Díganme, claro que Dios pudo haber salvado al mundo de otra forma. Pero Él seleccionó la más difícil. Él seleccionó la que estaba más llena de pruebas. Él, Jesús, se convierte en uno como nosotros, que le dio hambre, que le dio frío, que le dio decepción la humanidad, que Él se enfermó, que Él le dio coraje porque la gente no agarraba la onda. Él se convirtió en un ser humano. ¿Qué forma más difícil, verdad? De salvar a otra persona cuando tú eres como otra persona, como esa persona que tú pretendes salvar. Por eso es que quizás también a los sacerdotes también se nos hace duro. Porque pretendemos ayudar a salvar a unos seres humanos que son como nosotros, que son frágiles, que son imperfectos, que pueden fallar. Así mismo le pasó a Jesús, ¿verdad? Así mismo le pasó a Cristo, tratando de salvar un mundo humanamente hablando que era como él, que también tenía coraje, que tenía cansancio, que tenía hambre, que tenía frío, que tenía decepción, todo eso. Dios seleccionó la forma más difícil para salvar al mundo. Y María cooperó con esa manera. Ella se convierte en la Eva de la nueva creación. Ella se abre su vida a la voluntad de Dios. Y la Iglesia reconoce y celebra la cooperación activa y el libre albedrío de María a la luz del misterio de la encarnación.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. 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 This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe, y ahora regresamos a la prédica del padre Claudio.
Luego entonces María se convierte en la Eva de la nueva creación. Ella abre su vida a la voluntad de Dios, y la Iglesia reconoce que ella, por su libre albedrío y de manera inteligente, ¿verdad?, dio a luz el misterio de la redención. María concibió a Jesús en su fe antes de concebirlo en su vientre. Esto es muy importante, radio escuchas. La Virgen, cuando hizo la pregunta, concibió a Cristo en su fe. Agarra la onda del misterio, lo entiende, y después lo concibió en su vientre. ¿Qué quiere decir esto? Esto para nosotros debe de ser un modelo de que las buenas intenciones no son suficientes. Tenemos que saber y entender lo que estamos haciendo. Cuando se levanta una persona que insiste en predicar desde el púlpito y la persona no conoce su teología, no conoce la tradición, lo que puede decir es una burrada. Lo que puede decir es una herejía y ni cuenta se dio. Y seguramente tenía la mejor intención, tenía el mejor deseo, pero la buena fe no es suficiente. Esa buena fe tiene que estar formada, esa buena fe tiene que estar informada, esa buena fe tiene que ser ejercitada por buenas obras que reflejen el conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Y así María ejercita ese conocimiento. Y ella concibe a Cristo en su fe antes de concebirlo en su vientre. Y en su diálogo con el ángel, ella hace una pregunta inteligente. Ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo podrá hacer esto si no conozco varón? A esto, en latín, le llamamos fide quarens intellectum. Fide quarens intellectum. ¿Qué quiere decir? Fide, la fe. Quarens, buscando. Intellectum, entendimiento. La fe buscando entendimiento. La fe queriéndose formar e informar. De ahí que en las comunidades es importante que vayamos a formarnos en los institutos, en el Instituto de Liderazgo Pastoral, en la catequesis que dan clases para los catequistas, en la liturgia que dan clases para los ministros y para los lectores. En el Centro Espíritu Santo, que es de formación, en la Escuela Esford de los jóvenes de la arquidiócesis, en DePaul University, que es de formación también. Es necesario informarnos, que se formen grupos de estudio bíblico, los apóstoles de la palabra que vienen en el verano, los peregrinos de María que estudian las oraciones y la teología mariana. Tantos grupos aquí que se dedican a la formación y todavía hay quien tenga el descaro de decir que la iglesia no está haciendo nada para formar a sus líderes. ¿Por qué lo dicen con ese descaro? Porque no lo saben, porque no lo conocen. Entonces tenemos que conocerlo. María hace una contribución indispensable y femenina a la salvación de la humanidad a través de su maternidad física. Los hombres no podemos dar a luz, las mujeres sí. Luego entonces, el hecho de que ella dio a luz, ella contribuyó grandemente, indispensablemente y femeninamente en su maternidad, si Dios quería que él viniera como hombre, ocupaba esta manera. Y eso es un honor. Yo he escuchado de personas que le quitan ese honor y ese valor a la Virgen y dice, total, María solamente fue el vaso donde se sirvió Cristo. María fue como una incubadora para que viniera Cristo. Y si yo fuera una mujer, mira, yo daría 3 brincos. Porque eso de tratar la maternidad como si fuera una incubadora, ¿verdad? Es minimizar, ¿verdad? Minimizar la contribución de la Virgen, la contribución de cualquier mujer que da luz, que le dice sí a la vida. Él, Cristo, a través del sí de María se convierte en hombre, en un ser humano, en una persona como tú y como yo, excepto en el pecado. María se convierte con su sí en un modelo de discipulado, sin condiciones, sin peros, sin segundos pensamientos, sin medias tintas, con plena libertad y conscientemente ella acepta el plan de Dios y lo pone en funcionamiento. No se queda sentada disfrutando el estatus de ser la madre de Dios. Su primera respuesta es afirmativa y su segunda respuesta es servir. Y la primera misión fue ayudar a su prima Isabel, quien también esperaba un hijo. Y por eso es que María se queda con Isabel 3 meses, porque ya llevaba 6. O sea que cuando María termina de ayudar a la prima Isabel a tener su niño, ya María llevaba 3 meses de embarazo. El creer en Dios nos convierte en discípulos. El ser discípulo significa el ser por otros. Que este tiempo de Adviento nos abra los ojos, mis queridos radioescuchas, al plan de Dios para todos y para cada uno de nosotros. Que entendamos el plan de Dios y que respondamos al plan de Dios. Que podamos servir a Dios con la firmeza de una parroquiana, ¿verdad? Que por ejemplo, esta parroquiana que, a pesar de que su hijo nació con enfermedad, ella caminó con su hijo y eventualmente el niño falleció, el niño murió. Pero ella no se hizo un aborto. Ella caminó con ese niño durante todo el hospital. Y ella sigue caminando con su Dios y con su iglesia, entendiendo de que ella dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Esta parroquiana siguió el ejemplo de María. Hermana y hermano, que me escuchas, sigamos el ejemplo de la Virgen y digamos que yo soy el esclavo del Señor, que se haga en mí según su palabra.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora podemos empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y Padre, empezamos con una petición.
¿Cómo no? Mira, pongamos en la presencia de nuestro Dios, que es un Dios transparente y vivo, la siguiente oración. Vamos a pedir por Damaris Pacheco. Elevamos nuestra oración por Damaris Pacheco, que va a ser operada. Señor, tú conoces a Damaris y tú conoces a su familia. Bendice a Damaris con una operación exitosa, Señor. No te pedimos lo que queremos, te pedimos lo que necesitamos para Damaris y que ella pueda salir victoriosa de esa operación. Que sean tus manos, Señor, las que guíen, las manos de los cirujanos, y que ella pueda regresar a su comunidad para dar gracias y que ella pueda regresar a su iglesia para seguir sirviéndole. Que no se quede ese milagro en su casa, sino que ese milagro se lleve a los demás para que Damaris pueda continuar sirviendo a un Dios todopoderoso. Por ella y por todas aquellas personas que están enfermas, por todas aquellas personas que van a ser operadas, para que el Espíritu Santo sea el sanador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanas y hermanos, la semana pasada, con la cuestión de la novena y de la posada, tuve la oportunidad de visitar algunas comunidades, ¿no? Y agradezco el haber visitado a María Reina del Cielo en Cicero. María Reina del Cielo, que me dieron la oportunidad de compartir el martes antepasado. Esta noche, ¿no?, una reflexión, una meditación sobre Guadalupe. El miércoles 10 estuve en Misión San Juan Diego. Dios bendiga a la Misión San Juan Diego. Échenle ganas, que ustedes están en un proceso muy grande de evolución, de crecimiento. Hacia adelante, por favor. También tuvimos el 11, ¿verdad? Pues en la noche estuve en el Cerrito. Y ahí, pues, con el Padre Miguel Martínez, qué alegría, qué gran trabajo está haciendo ese hermanito. El 12 celebré en Maternity BBM, la Misa de las Rosas. Así que gracias por todo, ¿verdad? Todo ese detalle. Y claro, el 14 tuvimos la Posada Arquidiocesana en Catedral. El miércoles pasado estuve en St. Victor, en un servicio de reconciliación. Pero Comunidad de San Victor, ese servicio de reconciliación era en español. Para las personas hispanas, hispanoparlantes, y no me vinieron muchos, había más sacerdotes que pueblo, imagínate. Había más confesores que penitentes. Así que para la próxima vez que San Víctor vaya a celebrar su reconciliación, aprovechen. Total, es un servicio que empieza con una oración y en medio de la oración la persona tiene la oportunidad de confesarse directamente con un sacerdote. No es una cosa general, es una cosa individual dentro de un servicio de reconciliación. Estamos acostumbrados a lo individual en nuestros países, pero la liturgia de este país nos provee de un espacio donde podamos, dentro de un servicio, tener la confesión individual. Así que San Víctor, no se me desanimen, que para el próximo servicio de reconciliación el pueblo va a responder, tanto ustedes como los católicos de esa área que quieran aprovechar y ponerse al día con su Dios en términos de la reconciliación. Así que gracias a todas estas comunidades que me han permitido, ¿no?, ese honor de visitarles. y de estar con ustedes. El domingo 21 hay un grupo que se llama Mission Green Light Incorporado. Mission Green Light Incorporado, que hace muchas obras de apoyo, especialmente a las mujeres latinas, madres solteras. Mission Green Light. Y que también apoyan la opción por la vida y decirle no al aborto. Y el 21, ese domingo, estaré con ellos dándole las gracias por toda la labor que hacen para preservar la vida. El 23 estaré en la novena de Aguinaldo en Providencia de Dios. Prepárate, Providencia. Ya estuve en estos días pasados, ¿verdad? Y el jueves estuve y me toca otra vez sábado, hoy, y también el jueves 23 en la novena de Aguinaldo. El 24 en la noche estaré narrando la misa de Nochebuena de Catedral. 24 en la noche estaré narrando en español la misa de Nochebuena en Catedral. Así que los que tengan closed caption, que es una función del televisor para cambiar el idioma, ¿verdad? Closed caption, por favor que sintonicen. Creo que es, no sé si el canal 5 o 7, donde se va a dar la misa desde la Catedral del Santo Nombre. Y si lo cambian al español, ahí escucharán la voz de este servidor narrando la misa de Nochebuena. ¿Qué tenemos por aquí?
Padre, una lista de peticiones.
Claro que sí. Uh-huh. Oremos. Oremos de una forma muy especial por las siguientes peticiones y necesidades del pueblo. Por María Carrillo y sus intenciones. Por Abigail Martínez, que tiene una enfermedad en su pierna. Abigail ora incansablemente, incansablemente, no te rindas para que esa enfermedad de tu pierna pueda ser dirigida ante los ojos de Dios. Oremos por Lupe Gaitán y sus intenciones. Oremos por Santiago del Real y sus necesidades. Por Juan Carrillo y todo lo que él ocupe. Por el matrimonio Carrillo, Señor, llénalos de la gracia. Llénalos, Señor, de todo lo bueno para que puedan seguir hacia adelante. Oremos por el descanso eterno de Juan Francisco, para que descanse en paz el Señor Juan Francisco y para que todos nuestros fieles difuntos descansen en paz. Por los que van a viajar a México, para que vayan a México, celebren una Navidad muy linda y que regresen acá a sus hogares. Por Celia Silva, que está enferma, y por todos los enfermos de nuestra comunidad, nuevamente pedimos. Y por la conversión de los hijos de doña Celia, por la conversión de sus hijos, para que abran los ojos a lo bueno, abran su corazón a lo santo y de esta manera se acerquen más a Dios. Por la conversión de los hijos de doña Celia y por la conversión de todos los hijos que necesitan de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Padre, y ahora tenemos una llamada de María Cordero. Buenos días, señora Cordero. Buenos días. Sí,
buenos días, Padre. ¿Cómo está?
Señora María Cordero, ¿cómo se encuentra?
Bien, gracias a Dios. Bien bendecida, Padre.
Amén.
Aquí, tratando de pedirle un favor bien grande.
A ver.
Para que haga una oración muy especial por la niña, Lucía Ramírez, que los doctores no le encuentran nada absolutamente, ni especialistas, ningún especialista le encuentra nada. Entonces, ya tiene ahorita, va para 2 meses y medio.
Wow.
Que está enferma. Su mano derecha la mueve día y noche, y los doctores dicen que no tiene nada, y es su mano, con la derecha es la que usa supuestamente para su escuela, ¿ves?
Claro, claro. ¿Qué edad tiene la niña?
Ya tiene 15 años.
Bendito Dios, bendito Dios.
Y sus padres están pues bien preocupados, ¿ves?
Claro.
Llenos de angustia por su hija, ¿verdad? Que de una hora a otra de estar bien... avisan de la escuela y que vayan por ella rápido para llevársela al hospital. Y el problema está que no le encuentran absolutamente nada, ningún doctor, ningún especialista, ¿ve? Solo Dios, nuestro Señor, es el que sabe que cómo le puede mandar su salud, ¿ve?
Así es.
Y es la voluntad de él.
¿De qué comunidad es usted, María?
de aquí, de la niña es de Franklin Park y yo estoy acá en Melrose Park.
Ok, ¿a qué iglesia van?
A Saint John Vianney.
Saint John Vianney, muy bien. Vamos a colocar todo esto en oración, doña María, ¿ok?
Sí.
Vamos a ponernos en la presencia del Señor. ¿Cómo se llama la niña?
Lucía Ramírez.
Muy bien. Vamos a orar. Vamos a ponernos en la presencia luminosa de un Dios transparente y vivo. Ayúdenme en Radio Escuchas, ustedes también con su oración. Vamos a orar por esta niña, por Lucía. Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres la ciencia. Tú eres el conocedor. Tú conoces las mentes, los cuerpos y los corazones de todos nosotros. Te presentamos a Lucía. En tu misericordia, Señor, asiste a esta ciencia a identificar lo que Lucía tiene. Y si, Señor, no es tu voluntad que se identifique, por lo menos trae sanación, Señor. No tenemos que saber lo que es, sino el recibir el consuelo de que contigo todo es posible. Bendice a Lucía en su enfermedad, Señor. Toca esa manita, toca esa niña, toca ese cuerpecito para que ella pueda recibir una sanación que solamente viene de ti. Y a los padres de ella, dale paciencia, dale amor, dale entendimiento para que no se me rajen, para que sigan con su hija caminando hacia ti y que en esta Navidad puedan ir a la iglesia a recibir el nacimiento del niño Dios y a recibir toda clase de bendiciones. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. Preséntale esa oración, hermanita, y que Dios bendiga tanto a la niña Lucía como a sus padres, que te bendiga a ti por ser la mensajera de esta necesidad, como el ángel Gabriel lo hizo con la Virgen, y que también bendiga a Saint John Vianney, la comunidad de católica de Saint John Vianney.
Muchísimas gracias, Padre.
Dios te bendiga.
Dios que lo bendiga, muchísimas gracias.
Cuídese mucho, ¿ah?
Ok, bye.
Ahí nos seguiremos viendo.
Sí, gracias.
Chao, chao.
Bye.
Esto es así, hay que pedir con fuerza, y seguimos pidiendo por María Aguado, bendito Dios, sus intenciones, sus necesidades. Señor, escucha esta oración por María Aguado. Vamos a orar también por todos los niños nacidos y no deseados, para que Dios toque los corazones de esas personas que los trajeron al mundo y se den cuenta que los niños no pidieron nacer. Y si ellos no pueden cuidarlos, si ellos no pueden amarlos, que los den a personas que sepan amarlos y que se los den a personas que puedan darle una vida mejor que la que puedan tener con ellos que no los aman. Oremos por Montserrat Sirangua. Montserrat Sirangua, para que Dios Todopoderoso la proteja en su necesidad y la colme de bendiciones por sus intenciones. Oremos por todos los sacerdotes, Señor, sí, por todos nosotros que te necesitamos tanto y que a veces nos prueban tanto, para que, Señor, con tu Espíritu Santo podamos ser los mejores sacerdotes para el pueblo de Dios. Oremos por el Papa, que tiene una gran responsabilidad de llevar la iglesia hacia adelante, y por los obispos, para que los obispos también puedan recibir la fuerza que viene de lo alto y de esa manera recibir la inteligencia necesaria para ser buenos pastores. Oremos por los jóvenes, juventud presente, para que los jóvenes se den cuenta de que son el presente y no meramente el futuro, para que sean amados, respetados, reconocidos y para que los jóvenes puedan ser los líderes que necesitamos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Amén. Padre, nos queda unos cuantos minutos.
Ajá.
Hay una llamadita más que okay. Vamos a poder tomar.
Perfecto.
Doña Eva, buenos días.
Sí, buenos días, Padre Claudio.
Doña Eva, ¿cómo se encuentra?
Me encuentro bien, pero a la vez con un dolor de cabeza que tengo, Padre.
Uh-huh.
Dolor de cabeza y oídos.
Sí.
Me han hecho estudios de diferentes y todos los doctores me dicen que todo está bien, pero uh-huh. El dolor ahí lo tengo.
Claro, claro, uh-huh. Claro. ¿Y está tomando medicinas? ¿Está, verdad?
Tomo medicina, pero no me ayuda,
claro,
como si no tomara.
Claro, claro. Vamos a colocarla en oración entonces, hermanita.
Muy bien, Padre.
Vamos a ser humildes y vamos a entrar en este ámbito de pedirle a Dios con humildad. Hay un propósito en todo esto, mi querida señora. Yo sé que hay un propósito y ofrezca este dolor. No deje que el dolor sea en vano. ¿Me explico? Sí, ofrezca este dolor por una intención que usted tenga, por la conversión de alguien, para que alguien se acerque más a Dios, por la paz del mundo, para que hayan más sacerdotes. Ofrézcalo, no deje que se pierda. Y mientras, oremos con usted. Coloque su manita cerca de la radio si es que puede.
Muy bien.
¿Ok? Oremos. Dios verdadero, Dios de Abraham, Dios de nuestros padres, abuelos, te pedimos que en esta mañana te manifiestes. Mira cómo tu hija con humildad te pide no lo que quiere, sino lo que necesita, Señor. Bendice su mentecita, bendice su cabecita, Señor. Irradia el fuego de tu sanación para que ella pueda recibir de ti este don de la sanación, si es tu voluntad, Señor. Que este dolor no sea en vano, que sea ofrecido, y que si es tu voluntad, Señor, antes de que lleguen los santos reyes, que ella reciba de ti esa sanación, para que pueda seguir sirviéndote, para que pueda seguir adorándote, y que dé testimonio de que contigo todo es posible. Espíritu Santo Divino de sanación, mora sobre esta dama, para que ella te pueda dar gracias de que con Dios todo y sin Él nada. Que Dios Todopoderoso te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Amén, hermanita. Hacia adelante, mi reina.
Claro, Padre, que el Señor lo bendiga siempre.
Amén, cuídese mucho.
Muchas gracias.
Bien. Y esto es así, ¿eh? Se acabó. De lo bueno se da poco, ¿verdad? Pero estaremos el próximo sábado. ¿Cómo vamos a estar? ¿En vivo? ¿Grabados o qué?
Aquí estaremos.
Bueno, el 27. ¡Eso! Cuídense mucho y que Dios Todopoderoso me los proteja, me los bendiga y que tengan una feliz, feliz, feliz Navidad. A todos ustedes les decimos chao.
Para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir.